Bueno, lo tenemos ya Alfredo Zayat para hablar de temas económicos en línea. Y la idea era, bueno, hablar un poco de lo que también dejó en materia económica el debate. ¿Cómo andás, Alfredo? Buen día.
Bien, bien. ¿Cómo andás vos?
Bien,
¿cómo
andás todos
por ahí?
Bien, todos bien por aquí. Todos bien, por suerte.
¿Te parece? ¿Debate ahí en Mendoza? Disculpa.
¿Cómo?
¿Hubo debate en Mendoza?
No, el debate fue la semana anterior de los candidatos.
No, pero sí hubo también debate de los candidatos.
Sí. Hubo debate de los candidatos a gobernador por primera vez, además.
Pero otro esquema, no tenía la posibilidad ni de preguntar, ni de réplica, muy expositivo.
Y aburrido.
Ah, claro, no, porque a eso iba, ¿no? Sí. Digamos, un poco como a nivel de lo que es el de esquemas de debate, ¿no? Si es el mismo, porque me parece muy acotado, muy muy cerrado, pero bueno.
El de, mira, para que te des una idea, el de anoche era bastante más dinámico y ágil que el que nosotros vimos con los candidatos a gobernador.
O sea que se durmieron antes.
Sí, sí. Sí, hubo extensos momentos de sopor. Bueno, Massa anunció algunas cuestiones vinculadas a la economía. Te propongo, Alfredo, que lo escuchemos brevemente en lo que dijo anoche y discutimos algo de eso.
Dale, bárbaro.
Esto decía Massa, creo que fue de los pocos que tuvo actitudes propositivas en términos de presentar proyectos, ¿no?
Así es.
Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos.
Bueno, ahí hay dos temas, ¿no? El tema de la digitalización del dinero. Casualmente la semana pasada nosotros aquí charlábamos con Carlos de los Santos, de la ONG Fundación Inclusión Productiva, que está proponiendo el peso digital también como proyecto. Y lo otro un blanqueo, ¿no? No sé por dónde quieres arrancar.
No, empecemos por lo de la moneda digital, porque bueno, necesito un poquito más de precisiones a nivel de instrumentación. Pero te cuento primero a nivel conceptual, qué es lo que está pasando en el mundo y qué es este debate, porque es traer un debate y una tensión que se está viviendo a nivel global ya, te diría, en los últimos 3 años. A nivel de lo que se llama moneda digital, vos tenés dos tipos de monedas digitales. Una es la que ordina, organiza y controla el Estado, y la otra la que se llama descentralizada, para decirlo muy sencillo. El Bitcoin o el Ethereum, digamos, son monedas descentralizadas. ¿Quién, digamos, no hay un Estado que las controla, que las fiscaliza, ni que las emite.
Exacto.
Fundamentalmente, ¿no? Entonces, y que empezaban a competirle precisamente a las monedas de los países. Fundamentalmente, cuando te estoy hablando de esto, te estoy hablando de China, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces, China, tomando la delantera, primero limita la posibilidad de minar estas criptomonedas, o sea, de generar moneda por fuera del circuito formal, o sea, limita la utilización de Bitcoin, además de creación, la utilización dentro de su economía, y lanza lo que es el yuan digital, ¿no? O sea, su propia moneda. El euro, la Unión Europea está un poco más atrasada, pero también está con esa misma tendencia, y el dólar muchísimo más atrasado. Pero esto es un debate que se está dando a nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque si avanzaban sustancialmente las operaciones en criptomonedas, todo tipo de criptomonedas, yo mencioné las dos que son más conocidas, pero hay otras, ¿qué es lo que pasa? El Estado se queda sin una herramienta fundamental, que es la de la emisión de la moneda propia, pero fundamentalmente la de posibilidad de cobrar impuestos. ¿Cómo se cobra impuestos?
Claro.
Digamos, no. hay una cuestión de que termina desfinanciándose y generándose, la verdad, una anarquía monetaria, más allá de las supuestas bondades de la descentralización, la libertad y etcétera, etcétera, que se maneja a través de la de los ideólogos y de los que operan con criptomonedas. En realidad, muchas operaciones que se realizan con este tipo de criptomonedas están no solamente por evadiendo impuestos, sino que son las que están son ilegales, ¿no? Uno puede hablar de tráficos de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué se hacen con criptomonedas? Entonces, el tema de la moneda digital, y ahora vamos para la Argentina, sería ingresar en ese debate y en esa tendencia que se está dando a nivel global. ¿Qué es lo que significa eso? Un poco algo lo dijo Sergio Massa, es que vos tengas tu dinero ya en una billetera virtual. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí es que vos haces todo tipo de operaciones sin necesidad de tener los billetes físicos. Te cuento algo que me relataron personas que fueron a China, es que vos llegás a China e inmediatamente después que aterrizás y salís del aeropuerto, vos ya tenés en tu celular cargado una cantidad, obviamente cuando haces la operación, ¿no? Pero virtual, de los yuanes. Uh-huh. Y pagás todos con esos yuanes que son digitales, uh-huh, digamos, y que los que tenés en tu celular. Bueno, esto es lo que me parece que apunta Sergio Massa, me parece que es una estrategia, si querés, para pensar en términos electorales, para tratar de capturar la atención de un público que es de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que ahí está un sector importante identificado con las ideas de la libertad, de los libertarios y de Milei, ¿no? Bueno, este por un lado. Salvo que quieras ampliar sobre este tema.
No, tratar de entender un poco eso justamente, ¿no? Que está buenísimo el ejemplo que nos contás de China.
Lo de blanqueo es algo que ya está planteado, si querés, en el Congreso, lo presentó Sergio Massa, pero que la oposición ha bloqueado y que no va a aprobar. Entonces, lo que él está presentando es eso, un nuevo blanqueo de capitales, que a lo largo de todos estos años, el último fue en el 2007, de Macri, que fue exitosísimo, hay que remarcarlo, porque hubo una coincidencia de bancos locales, estudios jurídicos y contables locales, y lo sumás lo internacional de ambos sectores, impulsando ese blanqueo, llegó a tener un récord mundial, salvo Italia, que lo superó por algunos miles de millones de dólares, fueron 114 mil millones de dólares blanqueados, lo que no implica que ese monto de dinero haya venido a la Argentina, sino que casi el 90% quedó radicado en el exterior. Bueno, desde entonces, hay capitales que se incrementaron y capitales que no han sido registrados, y entonces una forma de incorporar dólares a las reservas, y esto me parece que es uno de las derivas fundamentales de por qué haces el blanqueo, y que el Banco Central necesita dólares, pensando en ese 2024, donde también que vas a tener superávit comercial, mejoras de ingresos de dólares por el lado del sector agropecuario y del sector energético, porque vas a sustituir importaciones e incluso puedes llegar a exportar. Bueno, lo que te da la posibilidad de mejora por el lado del sector económico, del sector real, digamos, del sector comercial, y dólares financieros, que como no los puedes conseguir vía endeudamiento, es vía blanqueo de capitales, uh-huh, dando ese colchón necesario para poder implementar un plan de estabilización.
Uh-huh. Y una consulta más, Alfredo, de mi parte. En algún momento Milei, cuando le tocó preguntarle a Bullrich, le la consultó sobre las Lelix, ¿no? Bullrich creo que no sabía ni qué significaba la sigla. No. Pero más allá de eso, pues se supone que se encargará Melconian de esa cuestión, pero bueno. ¿Qué hay en esa cuestión de lo que pregunta el propio Milei, ¿no? Que es emisión a futuro.
Sí, ahí es una chicana fuerte de Milei a Bullrich, porque la verdad es un aspecto técnico, aspecto técnico económico, financiero y del Banco Central. Más fácil entenderlo es, bueno, ¿qué vas a hacer con la deuda del Banco Central? Y ahí es más sencillo por ahí de hasta entenderlo para el público, ¿no? Porque cuando dice, ¿qué vas a hacer con las Lelic? ¿Qué serán las Lelic?
Claro.
¿No? Muchos se preguntan, ¿no?
Lo mismo que bueno, se preguntó Patricia Bullrich, se preguntó mucha gente del otro lado.
Claro, entonces es la deuda del Banco Central. Deuda del Banco Central que el Banco Central la remunera, o sea, paga una tasa de interés muy elevada, que es la tasa de interés básica, que es la que siempre define el Banco Central. Y entonces, como es una deuda del Banco Central y es una deuda que tiene una tasa de interés por encima del 100% anual, lo que significa emisión futura es que esos intereses que vas a pagar por esa deuda significa emisión futura. Claro. Entonces lo que plantea dentro de la lógica monetarista es decir, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer con esa deuda? Digamos, bajar esa deuda para no tener que emitir a futuro. Lo cierto, que esto no lo mencionan, es que esa deuda del Banco Central es plata de los bancos que depositan en el Banco Central, ¿no? ¿Cuál es la contraparte de esa de que tienen los bancos de esa plata? Son los plazos fijos. O sea, claro, que, pues fíjate, los ahorristas individuales y empresarios que depositan en el banco ¿qué hace con esa plata? Un banco es un intermediario, ¿eh? Puede prestarlo al sector privado o a las personas, como la tasa de interés es tan alta, casi no presta. Entonces el Banco Central, para evitar que esa masa de recursos de los bancos quede ociosa, e incluso también es como, si querés, facilita el negocio de los bancos, los bancos emite una deuda y se queda con esos pesos. Entonces no es sencillo decir, ah, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer con la Lelic? Porque en última instancia, es decir, ¿qué es lo que vas a hacer con los plazos fijos?
Claro.
Es una chicana que Patricia Bullrich no respondió, porque en todo caso le puede decir, creo que vos tenés una solución, porque en realidad no es la deuda del Banco Central, es decir, vos le querés confiscar los depósitos a las personas. Porque claro, cuando estás buscando una solución, ¿qué significa? ¿Cómo eliminás esa deuda del Banco Central? Que es muy elevada y que hay que abordarla. El tema es cómo abordás esa deuda del Banco Central, que más o menos es equivalente en dólares, depende qué dólares, bueno, puede estar entre 24.000 a 30.000 millones de dólares, pero es en pesos, ¿eh? Es en pesos, yo simplemente para darle la magnitud, pero en realidad son depósitos de la gente.
Claro.
Entonces, Alfredo, bueno, tenés que solucionarlo. En realidad, la contrachicana a Milei hubiese sido decir, bueno, vos qué es lo que estás planteando, ¿querés confiscar los depósitos de la gente? Pasa que, bueno, Patricia Bullrich no está con ese conocimiento.
Alfredo, ayer una de los momentos que a mí personalmente me pareció más interesante en este mismo pasaje de Sergio Massa es cuando habló de subir las penas de la ley cambiaria y tributaria con cárcel para evasores y fugadores. ¿Esto es posible? Para mí, soñado, porque es uno de los grandes déficits de la República Argentina, ¿no? Siempre estamos pensando en bajar los planes, bajar el gasto social y sin embargo, no hay ningún tipo de penalidad formal para quienes nos están robando permanentemente.
Coincido, pero a la vez te comento que existen penas. Lo que pasa que, qué es lo que pasa en la justicia, en todo caso, cómo son todos esos procedimientos. Lo mismo pasa cuando, sin ir a cuestiones penales, es decir, bueno, viste que la Secretaría de Comercio Interior cada tanto anuncia que son multadas las grandes empresas por cuestión de abastecimiento, porque no cumplieron con el acuerdo de precios. La cuestión es que después esas empresas casi no lo pagan.
Claro, por eso. ¿Y qué se puede hacer desde economía para ser más fuertes con los evasores?
Acelerar todos los procedimientos. Acelerar todos los procedimientos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las apelaciones a uh-huh. y recurrir esa medida que toma alguna dependencia oficial. Entonces, acelerarla, porque entre la inflación, las chicanas jurídicas que se pagan a los premios, bueno, pierde todo tipo de efectividad. Si vos decís, voy a sancionar a la empresa, a una empresa, de por, digamos, no sé, 100 millones de pesos, un lunes, y el otro lunes tiene que pagarlo, y yo te diría que las empresas estarían más, se cuidarían un poquito más, uh-huh. estarían más atentas a no cometer irregularidades. Vinculado con el tema de la evasión, y u operaciones irregulares en el mercado financiero, lo mismo. Tiene que ser todo más rápido. Digamos, no, yo creo que hace... si vos me preguntás, prefiero, digamos, que se pueda acelerar, mejorar el tema del procedimiento que la magnitud de las penas. Uh-huh. ¿Entendés?
Claro.
Digamos, porque si vos tenés una pena de 100 mil pesos, decir, no, bueno, la voy a elevar, de 100 millones de pesos, la voy a elevar a 1.000 millones de pesos. Bueno, la verdad yo prefiero que si en una semana, o dos semanas, o en un mes, para hacerlo más realista, vos podés efectivizar esa pena, prefiero eso a que me digas, ah, sí, voy a elevarla a 1.000 millones, y sí, pero si eso es después de 5 años, claro. Y la verdad no tiene efectividad.
Uh-huh. Y la última cortita, por lo menos de mi parte, viste que se habló mucho de que Massa iba a anunciar su ministro de Economía, sí. en el debate, y eso no pasó. No pasó. ¿Vos por qué crees que finalmente se guardó esa carta, Sergio Massa?
No sé si lo hablé con usted, no, creo que no.
No.
Pero es que no, tampoco me parecía relevante por qué tenía que anunciar a un ministro de Economía. No.
De hecho, podía ser hasta perjudicial.
No, qué sé yo. Vos fíjate que siempre cuando se anuncia algún nombre es que después del otro lado aparece toda la estrategia para destruirlo, ¿no? Uh-huh. Cuando el fin de semana, yo la verdad tenía otro nombre que no estuvo en los medios, ¿no? Bueno, no lo anunció, tampoco voy a decirlo porque la verdad por ahí no es. Pero en los medios salió en alguno que podía ser Roberto Lavagna. Uh-huh. En realidad, más que como ministro, vos, ahí me parece que era una señal política.
Claro.
Digamos, ese nombre. Entonces, por ahí simplemente mencionarlo servía más como estrategia precisamente de este objetivo que tiene muy claro de plantear un gobierno de unidad nacional, ¿no?
Uh-huh. Alfredo, nos encontramos la semana que viene, si no hay otra cuestión
con
que...
Con otro debate.
Que con otro debate, si no hay algo antes que nos haga llamarte sí, de urgencia. Ojalá que no,
no hay ningún problema. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo, chao. Alfredo Zayat comentándonos los temas de la economía y lo que dejó en materia económica el debate.